At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 21 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Entre curiosidades y coincidencias, América y Cruz Azul se vuelven a ver las caras en la gran final del fútbol mexicano, jugando la máquina en el Estadio Ciudad de los Deportes como local, y América cerrando un 26 de mayo en el Azteca.
Mediotiempo.com.
Por el tricampeonato, Igor Lichnowsky podría lograr el tricampeonato en el fútbol mexicano, algo antes poco visto.
Radiofórmula.com.mx.
Cuelga los botines. Toni Kroos anunció su retiro de las canchas tras disputar la Eurocopa con Alemania. Se va en lo más alto de su carrera.
ClaroSports.com.
Sexta Eurocopa. Cristiano Ronaldo fue convocado con Portugal para encarar el torneo de selecciones.
Esto.com.mx.
Golpe para Ana Guevara. El clavadista Sergio Guzmán le ganó el amparo a la CONADE y recuperó su beca. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es martes 21 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, se juega el día de mañana. Hay un partido muy importante, muy interesante, porque va a jugar el Bayer Leverkusen contra el Atalanta. Imagínense nada más que el Bayer Leverkusen gane también este torneo, la locura que va a ser allá en Alemania. Pero en fin, hay muchísimo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás?
Bien, Raúl, Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de Javier Asada, este pitcher mexicano de los Cachorros de Chicago. Hoy lanza contra Bravos de Atlanta, va con 4 ganados, 0 perdidos. Su efectividad es la tercera mejor de Grandes Ligas. Y también voy a comentar acerca de un jersey de Babe Ruth, 1932, que se va a poner en subasta y se piensa que puede alcanzar 30 millones de dólares.
¿1932, 30 millones?
Sí, es una historia muy interesante la que está detrás de ese jersey.
Yo tengo suéteres y ya encogieron, este no encogió. Raúl Eduardo.
De los grandes lana.
Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. América y Pachuca femenil dan la campanada en la Liga MX. América pierde 1-0 con Tigres de visita. Había ganado 3-1. Y Rayadas le gana 4-2 a Pachuca en el Hidalgo. La final viernes y domingo. Cuarta final al hilo para América Femenil. Gran trabajo de Ángel Villacampa con el América. Y vi el retiro de Toni Kroos, ¿no? El gran mariscal Toni Kroos anuncia que se retira después de la Eurocopa. Había renunciado a la selección alemana, regresa a la selección alemana para jugar la Eurocopa, así que le espera la final de la Champions con el Madrid y la Eurocopa con su selección.
Oye, en la Liga Femenil quedaron fuera el 1 y el 2, ¿verdad?
El 1 y el 2, sí, sorpresivamente. Pachuca dio un partido
terrible
ayer de local.
Muchos terrible errores,
sobre
terrible
todo defensivamente. Y América, vamos, aguantando estoicamente la embestida de Tigres.
Pero como bien dice Enrique, siempre son los mismos: América, Pachuca, Tigres, Rayadas, Chivas, que faltó ahora, pero son casi siempre los mismos. En fin, Beto Campos nos tiene esta nota de Cruz Azul en las finales.
El 30 de mayo de 2021 fue el día en que Cruz Azul levantó su noveno título del fútbol mexicano, después de quedarse en el intento por más de dos décadas. El equipo celeste venía de una dolorosa eliminación el torneo anterior ante Pumas, misma que derivó la salida del técnico Robert Dante Siboldi. El banquillo fue tomado por Juan Reynoso, quien en su primer torneo impuso una racha de 12 victorias consecutivas en fase regular, y a la postre levantó el título.
La verdad estoy sin palabras, súper emocionado porque a través de lo que se ha logrado, tengo un campeonato como jugador y otro como director técnico, que no son palabras menores en el club.
En aquel plantel militaban jugadores como Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda, José de Jesús Corona, Pablo Aguilar, por mencionar algunos. Para este 2024 únicamente se mantienen Ignacio Rivero, Alexis Gutiérrez y Raúl Gudiño, que después de 3 años tienen la posibilidad de ser campeones con la máquina de nueva cuenta, de la mano de Martín Anselmi, un entrenador que ha revolucionado la baraja de técnicos en su primer torneo, con 6 triunfos al hilo en fase regular y con un plantel que no llega a los 50 millones de euros.
Pero quiero destacar y rescatar que siempre estuvimos muy, muy fuertes, muy unidos. Y esa atmósfera que nosotros respiramos, que sentimos, que vivimos todos los días, al final termina trayendo su recompensa.
Para la fórmula es Alberto Campos.
Bueno, gran trabajo de Anselmi. Y recordando finales de Cruz Azul, con América perdió 2 seguidas, ¿no?
Sí, fíjate que de hecho yo no sabía, esta es la final que más se ha repetido del fútbol mexicano. Sí. Es la quinta ocasión. La primera que fue aquella del 71-72, partido único, la goleada de el Cruz Azul al América. Y por otro lado, luego viene la de el 88-89, que gana el América 5-4 en el global. El clausura 2013, que es pues recordada por lo de Moy Muñoz, aunque bueno, viene el autogol en realidad de Alejandro Castro. Y luego en el apertura 2018, que recordamos ayer, en donde se muere de nada Cruz Azul. Así que gana Cruz Azul la primera, y luego el América ha ganado 3 consecutivas. Y luego han sido 3 finales, por cierto, para completar este dato. América Pumas ha dado 3 veces, Toluca Santos 3 veces y América Tigres 3 veces.
Mira, el hecho de que América le haya ganado 3 finales seguidas a Cruz Azul, y sobre todo las 2 últimas, me parece que 88-89 fue una gran, gran, gran final. Del América, Santos, Carlos Hermosillo, por supuesto Juan Hernández. De Cruz Azul estaba Pablo Larios, Patricio Hernández, Héctor Esparza, en fin, muy buenos equipos los dos, pero en las 2 últimas finales me parece que Cruz Azul llegaba como favorito y América logró sacarles el partido. Bueno, aquella inolvidable sin duda del gol de Moy Muñoz, el autogol de Israel Castro, pero pinta para hacer un gran partido sin duda, ¿eh?
Sí, ayer entrevistaron, por cierto, Beto Murrieta y la gente de ESPN Grupo Fórmula, Moy Muñoz. No Moy Muñoz, así, mis respetos, diciendo, y si gana el América, qué bueno, y si gana Cruz Azul también, por su gente, es candidato a diputado, pues cómo no. Estaba ganando votos más que hablando de un partido de fútbol, pero bueno, son partidos muy especiales, ¿no? Los que juegan. Yo creo que el que más recuerda la gente de América y de Cruz Azul, hay 2, ¿no? El de 1970 ya fue hace muchos años, pero ahí Cruz Azul le pasó por arriba a la América. Uh-huh. Y el que hablábamos ahora de los penales, en donde Miguel Ayun hace el penal. Porque yo he escuchado mucho decir, es que la gente de Cruz Azul no lo dice, pero está dolido, pero quiere revancha. Sí, yo quiero suponer que están hablando los jugadores. Porque la gente de Cruz Azul, pues los aficionados de ahora... No, perdón, los aficionados de ahora sí quieren revancha. Uh-huh. Ellos son los que quieren la revancha, porque los jugadores, como el reportaje que nos demandaba Beto, ya nada más queda Nacho Rivero. Entonces deberían decir, Nacho quiere revancha, ¿no?
Pero Nacho Rivero del último título. Nacho Rivero no estuvo en aquel...
Nada más en los de 2 goles de... En... Ah, no, tampoco.
No, nadie.
Nadie.
Nadie, no.
Ni Nacho Rivero, sí.
Bueno, Lichnowsky, que estaba en Cruz Azul.
Ah, mira, pero yo creo que él no quiere revancha ahora.
Hay que ganar otra vez.
Pero es a lo que me refiero, los aficionados sí la quieren. El plantel de Cruz Azul de ahora, pues No le tocó vivir eso, ¿no?
No, pero, o sea, yo creo que, o sea, cargan con fantasmas que no les corresponden.
Claro.
Pero cargan con fantasmas. Porque vaya que han sido muy dolorosas esas dos derrotas en finales. Aquella de los penaltis, cuando ya parecía que tenían el título en la bolsa.
Esa fue la peor. Sí.
Exactamente. Además, ¿cómo se llama? Gutiérrez, Teófilo, el que iba solo y estrella el balón en el poste.
No, hombre, Teófilo Gutiérrez.
Teófilo Gutiérrez, ¿sí? que era fundamental. Además, el América se había quedado con 10 hombres en aquel partido. Sí. Y Cruz Azul tenía todo para ganar. Y bueno, vienen los penaltis, en fin. Y luego en donde no mostraron absolutamente nada. Creo que se vio un equipo sumamente timorato en la última ocasión que se enfrentaron en la final. Entonces, la afición de Cruz Azul sí desea fervientemente ganarle al América ahora.
Ese partido lo pitó Paul Delgadillo. Y Paul Delgadillo, como, ¿qué te gusta? Como 8 años después, dijo, es que pienso que el primer gol sí era falta, mira.
Que América se había quedado con, habían expulsado a Jesús Molina.
Sí, claro.
En el primer tiempo, jugó tiempo y medio con 10 hombres el América, ¿no?
Y con un aguacerazo. Un aguacerazo aquella vez.
Oye, digo, no es final, pero también si le sumamos el 7-0 de hace, ¿qué será? 3 años por ahí. También a los aficionados de Cruz Azul les dolió. Así que para la afición de Cruz Azul sí sería muy, muy reconfortante ganarle una final a la América.
Bueno, sería
muy reconfortante.
Lo que gozarían este título, la gente de Cruz Azul, sería sensacional para ellos. Ganarle a la América una final sería sensacional. Mira, Beto Campos nomás sonríe.
Oye, estaba viendo el reportaje de Beto de la última final que ganó Cruz Azul. Ahí estaba el Cabecita, estaba Pablo Aguilar, estaba Orbelín, estaba Chuy Corona. ¿Tiene Cruz Azul hoy jugadores de ese peso en una final?
Tantos no.
No, no.
Tantos no. Sobre todo atrás, ¿eh?
Sí.
Por los que mencionabas atrás. Bueno, tiene un portero muy bueno.
Muy bueno, esa es una gran contratación.
Muy, muy bueno. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque Toni Kroos anunció que se retirará de las canchas una vez finalizada la Eurocopa a disputarse en Alemania este verano, por lo que la final de la Champions League será el último partido de Toni Kroos con la camiseta del Real Madrid, equipo con el que jugó las últimas 10 temporadas. Seguimos en Alemania porque medios locales informan que Vincent Kompany es el principal candidato para dirigir al Bayern Múnich la siguiente temporada. Esto después de que Thomas Tuchel dejara el banquillo de los bávaros. Cabe señalar que Kompany dirigió la última temporada al Burnley en la Premier League, club con el que descendió a la segunda división inglesa. Cerramos en Inglaterra, donde el Chelsea hizo oficial la destitución de Mauricio Pochettino del banquillo de los londinenses. El argentino deja el club tras una temporada donde finalizaron en el sexto sitio de la tabla y con posibilidades de jugar la Europa League. Cabe señalar que el club anunció que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y aún no se sabe quién puede tomar el lugar de Pochettino, pero los rumores apuntan a Thomas Tuchel o Cesc Fábregas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos con Ángel Ricalde y el América. Adelante, Ángel.
Por vigésima ocasión en la historia, el América ha alcanzado una nueva final del fútbol mexicano desde la instauración de la liguilla en 1970, con un historial de 13 ganadas y solo 6 perdidas, siendo la primera disputada la correspondiente a la temporada 70-71 en la obtención del segundo título y la más reciente, la conquistada en diciembre pasado con la obtención de la ansiada 14 en el Apertura 2023. Las Águilas llegan a la gran cita por el título del Clausura 2024. 2004, después de culminar superlíderes por segunda ocasión consecutiva y tras el magno fracaso en la Copa de Campeones de CONCACAF, los azulcremas tienen la gran oportunidad de conquistar un tercer bicampeonato para sumarlo a los obtenidos durante el tricampeonato de las temporadas 83-84, 84-85 y Pro de 85 y los campeonatos 87-88 y 88-89. Esta será la segunda chance para el conjunto de Coapa de alcanzar un primer bicampeonato en la era de los torneos cortos y convertirse en el cuarto equipo en lograrlo luego de fallar en la final de la Apertura 2013 ante León, 6 meses después de alzar su 11ª estrella, precisamente frente a Cruz Azul.
Bien, una final más. Es muy importante en este club conseguirmos siempre estar en instancias finales. Yo no creo que vamos a conseguir conquistar todos los títulos que juguemos, pero el objetivo es estar siempre peleando por ellos y lo más a frente posible. Entonces, en 2 torneos consecutivos, estar en 2 finales, creo que ya se van 10, 11 años, ¿no? La última vez que América consiguió estar en 2 finales consecutivas.
Esta será la 5ª ocasión en que azulcremas y celestes se ven las caras en la disputa de un título, siendo la final más repetida en la historia del fútbol mexicano, con saldo favorable a las Águilas de 3-1, cayendo únicamente en la primera durante la temporada 71-72 y saliendo avante en la 88-89, Clausura 2013 y Apertura 2018. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, pues ahí está el América y ahí están los números con Cruz Azul. Estaba viendo ahí un gol de Carlos Hermosillo. Carlos fue campeón con los dos. Uh-huh. Con el equipo de Cruz Azul fue campeón aquel partido contra León, el día que le abrieron la ceja Comiso, que él tiró el penal, y luego con el América le ganó al Cruz Azul precisamente. Y Carlos es seguidor del Cruz Azul, pero de hueso colorado desde niño. Y ha habido varios que han ganado en los dos equipos, ¿eh?
Sí, no sé, habrá eso. ¿Cornero habrá ganado con los
Cornero
dos?
Cornero ganó con los dos. Miguel Ángel Cornero, que era central. Sánchez Galindo.
Sánchez Galindo también, igual defensa central.
Sí, no sé si Cesario Victorino, ¿eh? Ese tengo mis dudas.
Oye, pero Carlos, con gran actuación en los dos equipos, ¿eh?
Y cómo no.
Gran actuación en los dos equipos. Es cementero a morir, sin duda, pero en América, el paso de Carlos por América fue realmente bueno.
Horacio López Salgado habrá sido campeón.
Horacio López Salgado, sí, ¿no? Fue campeón con los dos, sí.
Sí, fue contra Toluca, con América. Tiene y razón. Con Cruz Azul posteriormente.
Exactamente.
Aquella final de 70-71 es donde empieza la máquina celeste, donde empieza...
71-72.
Digo, 71-72 es donde empieza a hacerse fuerte el Cruz Azul.
Es en donde la gente gana muchísimos aficionados, gana ahí el equipo de Cruz Azul y empieza a crecer la afición de Cruz Azul, porque muchos niños, muchos jovencitos quedaron impactados con este equipo, que era un equipazo.
Y que además ganaron el tricampeonato, en torneos largos.
Sí, llegaron hasta principios de los 80, ¿no? A aquellas finales contra Pumas. Muy buenas finales también, pero fue dominante sin duda durante los 70 y los principios de los 80, Cruz Azul.
¿No? Sí, ahora ese día, el de Cruz Azul América, no solamente fueron campeones en el 71, sino nació un clásico ahí, ¿eh? Uh-huh. Ahí nació un clásico y sigue siendo un clásico, ¿no? Este partido. Siempre me acuerdo yo de Gerardo Peña con el clásico joven. Un saludo para Gerardo.
Sí, de acuerdo, fue que bautizó este partido como tal. Y pues han habido grandes batallas a lo largo de los años. Y pues vamos a ver América parte como favorito, pero pues hay mucha esperanza del lado de la afición de Cruz Azul.
Sí, sí, digo, al final creo que Cruz Azul. Nadie esperábamos a Cruz Azul en este torneo, en la final. Nadie esperábamos que el éxito de Anselmi fuera tan pronto y que jugaran tan bien, tan rápido, y lo lograron y muy merecido, ¿no? Aquí el tema, me parece, es el plantel de uno y de otro, ¿no? Las finales son partidos diferentes. Cruz Azul está muy desgastado y América tiene jugadores que saben jugar finales y que saben de estos partidos, ¿no?
Anselmi ganó varios títulos con el Independiente del Valle antes de venir a jugar a México. El Independiente del Valle, un equipo de Ecuador, y el último título que pudo haber ganado fue la final del torneo de liga y lo perdió. Ya inclusive se sabía que iba a venir a Cruz Azul, pero todavía tenía contrato para jugar esa final, la final, y la perdió. O sea, que llega con una final perdida, la última, pero ganó muchos títulos. Ganó la Copa Sudamericana con el Independiente del Valle. Un técnico muy joven, pero que rápidamente pudo plasmar en la cancha la forma de juego porque ha jugado bien Cruz Azul.
Sí, y después de escribir un manual de cómo despedazar un campeón, la directiva de Cruz Azul, hay que decirlo, tanto en la dirección deportiva como también en la dirección técnica, y algunos de los jugadores que han llegado, la verdad es que sí le pegaron bien. Vamos a ver si es que después de este torneo se puede dar continuidad, porque cuando parecía que todo iba muy bien con Álvaro Dávila y con Juan Reynoso, todo se cayó a pedazos.
Sí, y del lado del América, pues lograron volver a llegar a la final, ¿no? Después de haber sido campeones, después de haber arrancado el torneo muy bien. Me parece que el no haber hecho pretemporada y el haber tenido tan poco descanso les está cobrando factura ahora, pero al final Jardiné nos demuestra una vez más que es un gran entrenador, sufriendo mucho, mucho contra Pachuca, manejando la serie contra Chivas, y ahí tiene al América en la final.
Sí, es el cansancio desde luego debe ser mayor del América, pero estos partidos se ganan con fuerza mental. Es muy importante la mente, importantísimo. O sea, tienes que superar todo esto que traes en las piernas, y la mente es fundamental para eso. Y vamos a ver qué equipo es más poderoso en este aspecto también. Independientemente de lo bien que juegues al fútbol, importa muchísimo lo otro también. O sea, tú, la manera que te entregas, la manera que no bajas los brazos, la manera, todo eso es parte de la mente del deportista, ¿no?
Y parece que también el hambre de triunfo, el América no lo perdió, porque muchas veces, aunque sea de forma inconsciente, ya cumpliste con un objetivo y te relajas y los resultados no se dan. Pero en el América, que yo creo que también es una cosa importante de Jardiné, el hecho de mantener ese objetivo claro de buscar un bicampeonato.
Pues llega jugando mejor Cruz Azul, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene mejor plantel en América.
Sí, yo creo que si Cruz Azul juega bien,
tiene chance.
Tiene chance.
Y si el América juega bien también. Sí. No.
El América que va por el título 19. Que no les hagan ahí las cuentas chinas.
Es que extrañamente aquí decimos, tantos títulos en la época amateur, tantos títulos en esta época, tantos títulos en torneos cortos. Es el fútbol mexicano. Nada más, eso es la contabilidad que se debe llevar. Pero bueno, aquí somos diferentes. Regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el argentino Diego Schwartzman derrotó al austríaco Lucas Neumayer en dos sets por parciales de 6-2 y 6-3 en los clasificatorios de Roland Garros. El español Albert Ramos fue eliminado ante el italiano Andrea Babasori en tres sets por parciales de 6-3, 4-6 y 6-3. Con las damas, la italiana Sara Errani venció a la estadounidense Ana Lee en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4, y la colombiana Emiliana Arango cayó eliminada ante la rusa Julia Avdeva en tres sets por parciales de 6-4, 2-6 y 6-3. Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, la gimnasta mexicana Alexa Moreno partió a Europa para participar en la Copa del Mundo, que se desarrollará en Bulgaria, y en la fecha de Koper en Eslovenia, que aprovechará como torneos de preparación rumbo a la justa veraniega tras sostener campamentos de entrenamiento en Estados Unidos y Brasil. El certamen de Bulgaria se celebrará del 23 al 26 de mayo, mientras que el de Eslovenia será del 20 de mayo al 2 de junio. Y el exjugador de fútbol americano de la NFL, Antonio Brown, se declaró en quiebra en un anuncio que hizo en sus redes sociales. La última imagen de Brown en los emparrillados fue en 2022, cuando abandonó el juego entre los Bucaneros de Tampa Bay y los Jets de Nueva York por un desacuerdo con el entonces coach del equipo, Bruce Arians. Su último contrato fue por $50 millones en 2019 con los Raiders y fue cortado del equipo antes del inicio de la campaña, cuando Tom Brady abogó para rescatarlo en Tampa Bay. El jugador pasó a ser protagonista de escándalos fuera de las canchas y tendría posibilidades de ingresar al Salón de la Fama en 2027.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a platicar acerca del béisbol de las mayores. Un ratito más estará iniciando el partido de los Cachorros de Chicago contra los Bravos de Atlanta. Mencionaba en un principio con Javier Assad, él es de Tijuana. Pitcher principalmente relevista, que este año tiene la oportunidad de ser abridor. Va con 4-0, 1.49 efectividades, de lo mejor que existe en el béisbol de grandes ligas con los Cachorros, que tiene un equipo completamente distinto al del 2016 cuando fueron campeones y que ahora están batallando por el primer sitio en la central de la Nacional con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, así que pues suerte para Javier Assad. El día de hoy, por cierto, el día de ayer consiguió un nuevo rescate Muñoz con el equipo, Andrés Muñoz con el equipo de los Marineros de Seattle. Son 9 salvamentos lo que lleva en la campaña, es el cerrador de esa escuadra de los Marineros de Seattle. Bueno, lo que mencionaba en un principio acerca de este jersey utilizado por Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932 y que tiene una historia realmente interesante, porque ese partido de esa Serie Mundial del 32, partido número 3, y estamos viendo imágenes de la gente que nos acompaña en Telefórmula, aparentemente, bueno, era su segundo turno al bate en el partido. No se sabe exactamente si es que estaba haciendo una indicación al pitcher de los Cachorros, o si es que estaba haciendo una indicación a la caseta de los Cachorros, o hacia Jardín Central. La leyenda dice que estaba señalando hacia Jardín Central, era la quinta entrada, estaban empatados a 4 y conectó home run.
Se la voló,
¿no? Que además era su segundo cuadrangular en ese partido. Total que es un uniforme gris porque es el de gira del equipo de los Yankees de Nueva York y es la primera ocasión que está disponible para el público en 19 años. La subasta va a ser entre el 23 y el 25 de agosto y creen que se puede vender hasta en 30 millones de dólares. Y lo que pasa es que había sido vendido en 2005 por $940,000 y en aquella ocasión se decía, bueno, pues es que este jersey es de la temporada de 1932, pero no se sabía exactamente de cuándo, de qué momento. Pero gracias a la tecnología, gracias a las fotografías de aquel entonces y que las letras, ¿no?, el New York, los números, todo era cosido a mano. Entonces no era exactamente igual. Total que con la tecnología, con las fotografías, se determinó que este jersey es de ese partido Juego 3 de la Serie Mundial de 1932. Y gracias a ello, pues es que ha subido una forma brutal en cuanto a su valor. En abril del 2023, por ejemplo, se vendió un bat de Babe Ruth en $400,800. Pero después de ser autentificado con fotografías, se vendió en $1,850,000 después. O sea que estamos hablando de que puede ser la pieza deportiva más cara de la historia.
Qué wow, bárbaro. Oye, además, ese uniforme de los Yankees, yo creo que debe ser de los más, si no el que más, el más bonito de todas las grandes ligas. Enrique, una elegancia increíble, ¿no? Los dos de los Yankees de Back son muy bonitos, pero el gris con las letras negras es precioso, ¿no?
Sí, es muy, muy bonito. Por cierto, el récord de algún artículo deportivo, y no necesariamente de un uniforme, sino de memorabilia, el récord la tiene una tarjeta de Mickey Mantle de 1952, que se vendió en agosto del 2022 en $12.6 millones. Y es que la tarjetita está en condiciones prácticamente perfectas. Ahora, hablando acerca de una pieza de uniforme, el récord la tiene un jersey de Michael Jordan que utilizó en el juego 1 de la serie final del 98, el famoso año de Last Dance. $10.1 millones. Vamos a ver en cuánto se vende este jersey de Babe Ruth, ¿no? Espectacular. Bueno, vamos ahora con Betsabe Rosales, que nos tiene, faltan prácticamente un par de meses para que inicien los Juegos Olímpicos de París, y tiene palabras de María José Alcalá y también de Fernando Platas.
El Comité Olímpico Mexicano ofreció un taller a los medios de comunicación donde se destacó la participación de los distintos patrocinadores que se han hecho presentes en el proceso olímpico de la delegación mexicana. Escuchamos a la titular del comité, Mari José Alcalá.
Como ustedes saben, yo fui atleta hace muchísimos años, simplemente tengo ya 24 años de retirada, nada más 24 años, y cambió drásticamente todo lo que es el deporte en esos 24 años. Pero los 20 años que me tocaron a mí vivir, pues hay algunas cosas que no han cambiado y que el Comité Olímpico Mexicano las quiere cambiar. Nunca trataremos de ocultar nada, porque creo que es importante que ustedes sepan todo lo que ha sufrido esta institución en diferentes momentos y etapas, pero también lo más importante es que ustedes conozcan la realidad de lo que se está viviendo en el deporte.
Asimismo, Fernando Platas compartió su experiencia respecto a los apoyos de antes y el contexto en el que hoy los atletas llevan su alto rendimiento.
No buscar un patrocinio por llegar a una competencia, sino buscar a un socio que te acompañara durante tanto tiempo. Y era tener todo un equipo atrás, ¿no? Siempre viene una responsabilidad, porque al final también el atleta tiene que entender que viene sobre los resultados. Ya hace rato que hablaban el tema de los atletas, pues al final el atleta está medido a través de los resultados y el atleta tiene que entenderlo. Yo cuando hablo de profesionalismo de nuestros atletas es que entienden perfectamente la responsabilidad de portar desde el uniforme del Comité Olímpico con la bandera, con los aros, como también ser parte de un patrocinador en donde compartes los valores, pero también ayudas al crecimiento de la marca.
La delegación mexicana inicia así el último tramo de su camino a París 2024 y será en próximos días cuando se definan a los abanderados. Con imágenes de Alejandro Elizalde, reportó para La Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Gracias, Betsabe. Qué buen trabajo hecho María José Alcalá.
Muy bueno, muy bueno. Qué gusto, ¿no?
Sí, desde luego. Además, la administración anterior de Carlos Padilla fue muy buena también, pero pues también era importante dar un giro en muchos aspectos y la forma en la que se han acercado con muchos patrocinadores, que entre dinero también al Comité Olímpico Mexicano, el no estar supeditados a si en la CONADE estamos de buenas o no, yo creo que es algo muy, muy importante.
Que a mí me da muchísimo gusto porque se comprueba que un atleta puede también ser dirigente, caso contrario al de la CONADE.
Justo. Justo aquí un atleta buscando ayudar a los atletas.
Y al deporte.
Y dándole herramientas para que el atleta esté mejor, ¿no?
Sí, desde luego. Y en el caso de Fernando Platas, que escuchábamos, él trabaja directamente en la comercialización del Comité Olímpico Mexicano, que además tiene ya, me parece que son los únicos que tienen patrocinadores, no nada más para París, sino directamente se extienden hasta Los Ángeles en el 2021.
Fernando también, mis respetos.
Sí, no, bueno, y además dos veces abanderado, medallista en Sydney, y que además va a ser el team leader del equipo de clavados ahora en los Juegos Olímpicos.
Nada más y nada menos.
Así es. Son dos grandes, grandes personalidades del deporte de nuestro país. Bueno, hablando acerca del básquetbol de la NBA en estos playoffs que son bastante larguitos, hoy se ponen en marcha ya las finales de conferencia. La final del Este a las 6 de la tarde, Indiana en contra de la escuadra de los Celtics de Boston. Indiana que le pegó a los Knicks, ahora en contra del mejor equipo en la campaña regular, los Celtics, que ganaron 64 partidos. Mañana se pone en marcha la final de la conferencia del Oeste, Dallas en contra de Minnesota. Y por cierto, se va a conocer al equipo de los novatos. El equipo número uno, y ahí por supuesto aparecen figuras como Víctor Wembanyama, que fue el novato del año, está Chet Holmgren, que tuvo una gran campaña con el Oklahoma City, pero también está Jaime Jaques, este jugador de ascendencia mexicana. Su abuelo paterno, junto con su familia, emigraron a Estados Unidos y desde las épocas colegiales lo hizo bastante bien, y ahora lo tenemos con el Miami Heat. Tuvo muchos minutos en la temporada y respondiendo, de manera que nos da muchísimo gusto por él. Y regresando al béisbol de las mayores, sobre los Yankees de Nueva York, que lo están haciendo bastante bien en la campaña. Gerrit Cole, que ganó el año pasado el trofeo Cy Young, el mejor pitcher de la Liga Americana, ha estado fuera desde la pretemporada. Por lo pronto ya enfrentó bateadores, lo hizo por primera ocasión desde el campo de entrenamiento. Hizo 20 lanzamientos y él cree que podría estar de regreso para el mes de junio. Como también está cerca de regresar José Urquidy con los Astros de Houston, que ya ha tenido un par de salidas de rehabilitación, Raúl.
Perfecto, una pausa. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Quedaron definidas las protagonistas de la gran final de la Liga MX Femenil con las Águilas del América, que a pesar de la derrota 1-0 ante las Amazonas de Tigres en las semifinales de vuelta, logran avanzar por marcador global de 3-2 y eliminan a las favoritas. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Para mí es una bestialidad lo que están haciendo mis jugadoras. 4 finales seguidas, no se ha conseguido jamás. Y con mucha dificultad, y muchas críticas, es normal, esas dudas, porque yo creo que lo hemos generado nosotras mismas. Y lo raro que Tigre no esté al final, eso es lo raro, porque tiene un equipazo, hay que ir viendo nombre por nombre, y doblegarlas y conseguir esta cuarta final, me parece una auténtica bestialidad. 4 finales. Y por eso hay que darle muchísimo valor.
En la otra llave, Rayadas goleó 4-2 a domicilio a las Tuzas de Pachuca en el Hidalgo. Y las regiomontanas avanzan con marcador global de 6-2. Escuchamos a la estratega de Rayadas, Amelia Valverde.
La verdad es que somos los dignos merecedores de estar en esta última serie de la liguilla. Y bueno, con mucho respeto, así empecé. Cuando terminaron los cuartos de final, empecé hablando de este equipo de Pachuca, esta gran institución, que para respetar al rival, pues nos respetamos a nosotros primero. Y hoy fuimos justas vencedoras dentro de los 180 minutos y ahora nos corresponde ser igual de respetuosas e intentar hacer lo mejor posible para dejar a este equipo nomás.
De esta manera queda definida la final por el título de la Liga MX Femenil. La ida se jugará este viernes a las 8 de la noche desde la cancha del Estadio Azteca y la vuelta será el lunes a las 8 de la noche desde el Gigante de Acero.
Mañana es el Bayer Leverkusen contra el Atalanta, ¿no?
Mañana a la 1:00 p.m, un muy buen partido de fútbol, un platillazo. El Leverkusen, que hemos platicado mucho, mucho aquí, de que llega con la marcha de invicto en todas las competencias, además jugando un fútbol muy bueno, pero se cruza con un equipo que juega muy bien al fútbol también, el Atalanta de Bérgamo. El Atalanta, hay que hacer memoria, eliminó en cuartos de final a la Liverpool, le ganó 3-0 en Anfield y después se perdió 1-0 de local manejando el partido, después eliminó al Olympique de Marsella. Va a ser un gran partido en Dublín, partido tiempo regular, tiempos extra y penales si es necesario.
En Dublín, en Irlanda.
En Irlanda, sí. Además de que es una final, son dos equipos que juegan bien al fútbol, ¿eh? Creo sí, que va a ser un partido muy entretenido. Caray, a mí me encantaría porque terminara con la cereza en el pastel el Leverkusen de Xavi Alonso, que se coronara mañana, porque creo que la final de la Copa Alemana la va a ganar sin problema alguno. Mañana es el último examen para el Leverkusen de Xavi Alonso.
Entre los irlandeses en Dublín y los alemanes del Bayer Leverkusen, póngase a pesar la cantidad de cervezas que se van a tomar mañana. Eso va a ser una locura.
Sí, 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 yo creo que va a haber muchísimas más cervezas que goles anotados, no, evidentemente.
Pero bueno, te lo aseguro. Yo estoy también con el Bayer Leverkusen, sí, porque sí. Es de estos equipos que hacen historia, algo que va a quedar para toda la vida si logra ganar, ¿no?
Sí, y ojalá no sea, porque estas historias de éxito son una sola vez. Sí, claro. Recordamos en la Liga Premier al... se me fue el nombre.
El Leeds.
No, perdón.
Leicester. El Leicester, que fue campeón, es de Francia.
Y que pues lamentablemente, pues a últimas fechas desapareció.
Está a punto de ascender otra vez.
Sí, pero bueno, descendió y ahora
ya ascendió.
Ya ascendió. Ok. Sí. Pero fue después de ser campeón, a poco tiempo descendieron.
Sí.
ojalá y el Bayer Leverkusen sea una historia diferente.
Oye, Toni Kroos, campeón del mundo, 5 Champions, 6 Mundial de Clubes, 3 Copas Alemanas, 4 campeones en España. Y son muchísimos títulos, pero creo que independientemente de los títulos, lo vamos a recordar siempre por lo que fue dentro de la cancha, un crack, crack.
Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.